Uruguay fue acusado de no colaborar en el intercambio internacional de información tributaria y por ello quedó incorporado en una lista negra elaborada por la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. La declaración final de la cumbre del G20 alude a esa lista y menciona que los países llamados no cooperantes podrán recibir sanciones de países u organismos internacionales. La noticia llegó ayer al caer la tarde y, tras confirmarse, dio pie a reuniones de urgencia formales e informales para discutir sobre los posibles alcances de una medida de este tipo.
¿Qué medidas concretas tendrá que esperar el país tras conocerse esa lista? ¿Impactará esto en el comercio de Uruguay con sus socios? ¿Afectará los intereses de inversores extranjeros que ya se han instalado en Uruguay?
Algo de eso conversábamos más temprano ya con el doctor Leonardo Costa, pero vale la pena profundizar en esta parte del asunto en especial.
Y además, preguntarse si hay sectores que están más vulnerables que otros ante esta noticia. Bueno, son preguntas que sobrevuelan, algunas ya han sido respondidas, pero vamos a procurar respuestas a estas y otras inquietudes. Por eso estamos recibiendo al doctor Daniel Ferrer, socio director del Estudio Ferrer.
Economía y empresas.
Buenos días, doctor Ferrer.
Buen día, ¿cómo está usted?
Muy bien. ¿Le sorprendió la noticia que se conoció ayer?
No me sorprendió. En realidad los estudiantes de mis cursos en las universidades saben que hace años que vengo diciendo que algo de esto va a pasar. Uh-huh. Se veía no se veía venir. Lo que pasa es que esto se inscribe en una línea que conduce más allá de esto todavía.
A ver, ¿en qué sentido?
Claro, a mí a veces me sorprende que pasan estas cosas y nos ponemos todos a atender al tema concreto y no vemos la línea conductora. La OECD tiene un criterio fiscal, un criterio de impositivo general, tiene un concepto de modelo de a dónde deben ir los países en materia tributaria, y el a dónde deben ir los países en materia tributaria implica no solamente esto, implicó primero una lucha de la OECD contra los paraísos fiscales que ocupó los últimos 10 años, pero si usted lee los documentos de la OECD que están publicados en su web, va a ver que tienen todo un grupo de tareas dedicado a contrarrestar lo que llaman prácticas tributarias dañosas, y esas prácticas tributarias dañosas implican los paraísos fiscales, implican la ausencia de información, de intercambio de información, pero también implican la lucha contra las zonas francas, implican la lucha contra los free shops, implican también la lucha contra todas lo que llaman las perforaciones de un sistema uniforme de naturaleza tributaria, que también implican eventualmente van a llevar una lucha contra las exoneraciones tributarias del tipo de las que nosotros damos a nuestros inversores. Entonces, el tema va bastante más lejos que una medida puntual.
Ahora, lo llamativo, entrando a la página oficial de la OCDE, cosa que hicimos ya en la tarde de ayer, cuando uno busca información por país y busca Uruguay, no está. O sea, no hay ninguna...
Hasta ahora la OCDE lo que hacía era dedicar la parte de la lucha que va contra los paraísos fiscales. Esto es un cambio es un salto cualitativo en la tendencia. Uh-huh. Pero está publicado, estoy justo en este momento, hablo con usted, estoy buscando para darle el dato de dónde buscar la política oficial de la OECD en materia de prácticas tributarias, lo que llaman prácticas tributarias dañosas.
Pero lo cierto es que ahora la tabla que se difunde en el día de ayer ya no distingue paraíso fiscal sí o no, sino que considera otra cosa. Son tres grandes categorías. La primera es la de jurisdicciones que han implementado sustancialmente los acuerdos internacionales sobre estándares tributarios. Segunda categoría, jurisdicciones que se han comprometido con esos acuerdos internacionales de estándares tributarios, pero no han aún implementado sustancialmente de las medidas. Y por último, y esa es la que nos toca a nosotros, por lo visto la peor, jurisdicciones que ni siquiera han asumido compromisos con esos estándares internacionales.
Es correcto. Lo que pasa es que el estándar internacional es el estándar que impone la OECD. En otras palabras, la OECD parte de un concepto de que todos los países tienen un sistema tributario igual, que ese sistema tributario es un sistema tributario de tributación a la renta de carácter universal, cosa que nosotros no tenemos. Y parten de la base que todos los países deben intercambiar información. Más aún, si usted mira el convenio modelo de la OECD, que también está publicado, hay un convenio modelo de la OECD sobre doble tributación, y ese convenio tiene compromisos de intercambio de información, y por ejemplo tiene el compromiso de que los países deben perseguir a los deudores tributarios de otros países en su propio país, como si fueran el propio país extranjero. Es decir, va más allá de intercambiar información. Si un país, si la administración tributaria de un país le pide ayuda a la administración tributaria del otro, el otro debe perseguir al deudor del primero como si fuera un deudor de sí mismo. Es un tema muy complicado, va bastante.
Pero lo que está de por medio es, en síntesis, la preocupación por no perder recaudación. Estamos hablando de eso.
Bueno, lo que hizo que se saltara de la preocupación que se venía manejando hasta ahora, que era sobre los paraísos fiscales, a la persecución de los deudores tributarios y a los evasores tributarios, es porque la crisis internacional hace que algunos países tengan déficit fiscal enormes, hablando de déficit fiscales del orden del 10% para algún país como Estados Unidos, y eso lleva naturalmente a que los países estén temiendo, primero saben que van a tener que subir sus impuestos, saben que va a aumentar su evasión en sus países, y saben que la gente se va a resistir a ese aumento de impuestos. Entonces, bueno, aumentemos el nivel de persecución de nuestros contribuyentes.
¿Qué se podría esperar en materia comercial? ¿Cómo podría afectar esto al Uruguay comercial?
Mire, yo anoche mismo tenía una discusión con uno de mis socios diciendo, bueno, ¿qué sanciones se aplicarían a Uruguay? O sea, a los países. En realidad yo, la verdad que no lo sé, porque hasta ahora las sanciones que se aplican son sanciones comerciales. En el caso de los paraísos fiscales, se dice, bueno, si usted hace negocio con un paraíso fiscal, le aplico un impuesto del 15% automático, o le desconfío de los precios automáticamente. Pero los paraísos fiscales en general se usan para hacer cambios en los precios y esas cosas, y ahí la sanción del tipo tributario a la transacción tiene sentido. Yo no sé qué tipo de sanciones se pueden aplicar acá.
En el documento librado ayer por el G20 hay un listado de sanciones posibles.
Sí, pero una cosa son todas las posibles. Las posibles son todas, pero...
Por ejemplo, se habla de incrementar la solicitud de información a los contribuyentes, instituciones financieras sobre las transacciones, sí. Aplicar mayores retenciones de impuestos sobre la fuente de la renta, negar deducciones en los gastos por pagos a beneficiarios residentes en países que no cooperan con el intercambio de información. Esas son algunas.
Seguro. Pero digamos, en el pasado se han visto sanciones mayores que esas. Por ejemplo, durante mucho tiempo los bancos internacionales han tenido prohibiciones para trabajar con bancos de países que no cumplen con determinadas reglas, la regla de Basilea y ese tipo de cosas. La verdad, yo creo que todavía no está claro qué sanciones se van a aplicar.
Pero hay algunas que podrían aplicar al país como tal, ¿no? Por ejemplo, dice en el penúltimo de los puntos, solicitar a las instituciones internacionales y a los bancos de desarrollo regionales que revean sus políticas de inversiones. Claro. Esa es una. Y la otra, darle un peso extra, un peso especial a los principios de transparencia tributaria y de intercambio de información cuando se diseñan programas bilaterales de cooperación, por ejemplo, ¿no?
Un manto de sospecha genérico. Mire, la verdad, medidas concretas están para verse todavía, pero lo que a mí me llama la atención, no, lo que a mí me interesa particularmente es que en Uruguay todavía no tenemos claro que esto es parte de un proceso. Ya tuvimos problemas con los paraísos fiscales, ya estuvimos en la lista, no estuvimos en la lista negra, pero estuvimos en la lista de observación por las AFIS, tuvimos que cambiar la legislación de las AFIS, ahora se plantea esto, y yo lo que digo es, guarda que esto no termina, esto tiene otros procesos, y en estos otros procesos, dentro de cinco años, vamos a estar discutiendo la ley de promoción de inversiones y la ley de zona franca. Entonces, mi preocupación particular es, primero, tenemos que entender este tema, no podemos seguir actuando nada más que por reacción. Segundo, tenemos que entender que este tema no es un tema del sistema financiero. El sistema financiero puede vivir con información o sin información. Lo que yo dudo que lo que ataca o lo que afecta directamente el intercambio de información es la inversión de los inversores medianos y pequeños de origen latinoamericano. Lo que a nosotros nos afecta, y no es lo que les importa a los países centrales, pero lo que a nosotros nos afecta es el intercambio de información tributaria con Argentina y Brasil. Lo que nos afecta inmediatamente. Y lo que nos afecta inmediata y directamente es en la inversión en la construcción en Punta del Este, en la construcción en Montevideo, en la inversión en pequeñas empresas, la venta de inmuebles en la zona, es decir, son operaciones que tal vez no sean las mismas que están viendo que les preocupan a los gobiernos centrales, pero las que nos preocupan a nosotros no son problemas de bancos. Esto no es un tema del sistema financiero, sí, por más que el sistema financiero lo afecta.
El diario El País, por ejemplo, hace mención y pone el ejemplo de Portucel. En la nota de hoy en el diario dice que Portucel exigió, digamos, que Uruguay firme un tratado para evitar la doble tributación con Portugal para poder radicar su inversión. De esa manera la empresa se asegura poder deducir sus gastos en Uruguay del pago de impuestos en Portugal, ¿no?
La verdad que creo que eso es otro tema completamente distinto. Un convenio de doble tributación es otra cosa. Convenios de tributación suelen tener intercambio de información, pero, por ejemplo, el convenio de doble tributación entre Uruguay y Alemania es un convenio de doble tributación y no tiene intercambio de información. Yo creo que una inversión como la de Portucel no sería afectada cualquiera sea las cosas que se decidan en este tema.
Pero el tema del intercambio de información justamente es uno de los aspectos que se plantea.
Pero le repito, el intercambio de información no es esencial a los convenios de doble tributación, por más que es normal, porque la prueba es que nosotros tenemos convenios de doble tributación sin intercambio de información. Creo que es otra cosa. Lo que pasa es que en los convenios de doble tributación de la OECD y los convenios de tributación que nos piden los países centrales, hay intercambio de información además, que eso es otra cosa. Acá lo que nos están pidiendo es intercambio de información. Lo que nos están pidiendo es, si yo vengo y digo, mire, yo creo que el señor José Rodríguez, que es el que está construyendo el edificio Punta del Este, séptimo Punta del Este, en realidad yo creo que el señor hizo una inversión que no está declarada en la Argentina. Así que, por favor, inspecciónemelo y averígüeme si el que está construyendo el edificio Punta del Este, séptimo en el puerto Punta del Este, es José Rodríguez, y en caso que es José Rodríguez, embárguemelo. A pedido mío. Bueno, esa es la información que a nosotros nos complica.
Doctor Ferrer, usted mencionó en dos oportunidades las zonas francas. Digamos, ¿el régimen que está vigente en Uruguay corre peligro a la luz de lo que se anunció ayer?
No, a la luz de lo que se anunció ayer no. A la luz de la política de la OECD, que es la política que subyace a lo que se anunció ayer, es una de las etapas subsiguientes a esto. La primera etapa fue la que nos llevó a eliminar las AFIP. La segunda etapa es la que nos fuerza a colaborar con las autoridades tributarias de otros países, y la tercera y cuarta etapa serán ataques sucesivos a las a lo que llaman las perforaciones de un sistema único internacional de impuestos.
Por último, se supo esta semana que el precandidato frentista Danilo Astori, ex ministro, estuvo en el estudio con ustedes esta misma semana. ¿Conversaron sobre este tema?
Mire, en realidad fue una conversación entre socios. Yo, que no, digamos, no fue una conversación abierta a la prensa, es una conversación amable como nosotros tenemos con el señor el contador Astori y con otros candidatos. Yo preferiría no hablar de eso.
No, la pregunta viene porque se había anunciado por parte de la campaña que iba a estar ahí.
Sí, no, pero nosotros solemos tener conversaciones con todos los candidatos, y por supuesto con el contador Astori. Hablar de impuestos es una cosa natural, ¿no, verdad? No tiene mucha...
Yo lo único... La curiosidad de Juan Andrés creo que también tenía que ver, doctor Ferrer, con el hecho de que cuando se planteó el debate en estos días, a raíz de las declaraciones de José Mujica sobre si flexibilizar o no el secreto bancario, si negociar o no, por ejemplo, en la región, la flexibilización del secreto bancario a cambio de determinadas concesiones comerciales, el contador Astori fue terminante en cuanto a que el secreto bancario no se toca. ¿Sabe lo que pasa? También lo fue el propio presidente Tabaré Vázquez luego. Mi pregunta es, ¿se puede ser tan categórico teniendo en cuenta todo este contexto?
Mire, acá el problema es el siguiente. Nosotros nos enfrentamos con un proceso impulsado por países centrales que nos quieren llevar para determinado lado. Ahora, ¿podemos impedir ser llevados para determinado lado? Lo veremos, porque es un problema al final, es un problema de fuerza. Ahora, hay una cosa que para mí me parece obvio. Cuando usted lo quieren llevar para un determinado lado y usted no tiene ganas de ir para ese determinado lado, lo que no hace es moverse voluntariamente para ese lado. ¿Me explico? Es decir, lo que usted no hace es conceder voluntaria y unilateralmente cosas que otros lo quieren obligar y que usted no quiere hacer.
Está hablando de negociar, entonces.
Yo lo que estoy hablando es que no se puede ceder antes de lo necesario. Entonces, yo no sé si Uruguay va a terminar intercambiando información. Intercambiando información en alguna medida. Ya de hecho hoy el secreto bancario uruguayo y el secreto tributario, porque guarda, no es solo el bancario, es el tributario también. Ya hoy el secreto bancario y el secreto tributario uruguayo pueden ser levantados en formas procesalmente estructuradas. Yo creo que que el secreto uruguayo se estigmatiza en exceso. Yo creo que podemos llegar a soluciones que sean razonables. esas soluciones va a haber que negociarlas y va a haber que discutirlas. Ahora, lo que no debemos hacer es entregar, digamos, dar pasos atrás voluntariamente, porque entonces la discusión empieza varios pasos más atrás de lo necesario. Yo prefiero empezar la discusión lo más adelante posible.
Sin embargo, hubo países que en estos días firmaron, ¿verdad? Es el caso de Mónaco, ¿no?
Mire,
que firmó acuerdos para intercambio de información en materia de impuestos de acuerdo con los estándares de la OCDE. Lo hizo muy a último momento, sabiendo cómo venía la mar.
De estos días fue el caso de Suiza, ¿no?
Bueno, Suiza, está bien.
Fue hace un mes. Pero ahí yo lo que le insisto es, esta es una discusión en proceso, esta es una discusión de un conjunto de países que dice que entienden que debe haber un único sistema tributario mundial con una característica única y que los sistemas deben participar, los países deben participar todos de ese sistema. Nosotros no estamos de acuerdo. Uruguay hace muchísimos años que entiende que no acepta el sistema de la renta global, que entiende que la renta de que los países deben mantener autonomía y deben mantener su soberanía tributaria para grabar solamente las rentas en sus territorios y solamente ellos grabar la renta de su territorio. Es una posición uruguaya de hace 100 años o 50 años. Y en esa discusión, bueno, cada uno empuja para su lado. Lo que yo no me gusta es cuando veo que tal vez tomamos las cosas de a puchitos, de a pedacitos de la discusión, y en el contexto de nuestra discusión interna, a veces tomamos posiciones que suponen, digamos, ceder posiciones en una negociación que está en camino, ¿no?
¿Es un tema para discutir en la campaña electoral?
Está en camino. ¿Cómo?
¿Es un tema para discutir en la campaña electoral?
Mire, es imposible que no se discuta, pero la verdad es que es un tema que debería manejarse con mucho cuidado, ¿no? ¿Verdad? Yo personalmente creo que la mejor posición de nuestro país, es decir, mire, Uruguay cree filosóficamente y políticamente que los países deben tener autonomía tributaria plena dentro de su territorio. Eso quiere decir, yo grabo las actividades en mi país como a mí me parece y usted no se mete en el gravamen que yo tengo en las actividades de mi país, que es a donde en realidad quiere ir la OECD. La OECD lo que quiere decir es, si usted da una exoneración tributaria en el Uruguay, yo se la neutralizo mediante un gravamen tributario adicional en mi país. Y eso es a donde se va a llegar tarde o temprano, y yo creo que es un proceso muy dañoso para el Uruguay.
Doctor Daniel Ferrer, ha sido muy amable, que tenga un buen día.
Un placer.